negocios, violencia.
Equidad de género, comercio.
Jóvenes con visión de futuro.
Muy buenas tardes a todos los que nos sintonizan a través de las frecuencias de Radio Universidad. Soy Carla González y en la transmisión del día de hoy tengo el gusto y el honor de tener como invitado al doctor Gilberto López Alfaro, con quien tendremos una agradable conversación acerca del asociacionismo en Sinaloa. También en nuestra segunda sección del programa tendremos con nosotros al alumno de Relaciones Comerciales Internacionales, Ángel Daniel Martínez Espinosa, quien nos hablará sobre su próxima participación en la Fundación Mejor México, así como una plática sobre corrupción y la búsqueda de soluciones para esta. Gracias por aceptar nuestra invitación, doctor. Bienvenido a su programa Agenda Global. ¿Cómo se encuentra el día de hoy?
Muchas gracias, Carla. Perfecto, muy bien. Recordando los tiempos pasados de estar en estos micrófonos. Muchas gracias a la invitación.
Me da mucho gusto, doctor. Antes de iniciar con la entrevista, comentaremos su semblanza. El doctor es licenciado en Comunicación Social con especialidad en Relaciones Públicas por la Escuela de Comunicación Social de Sinaloa. Cuenta con una maestría y doctorado en Historia por la Facultad de Historia de la Universidad Autónoma de Sinaloa. También es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1. Es coordinador del Doctorado de Estudios Regionales con énfasis en América del Norte de la Facultad de Estudios Internacionales y Políticas Públicas por la Universidad Autónoma de Sinaloa. Así como ha participado en numerosos congresos y seminarios, estamos agradecidos de tener nuevamente en este programa a un miembro tan distintivo de nuestra facultad.
Pues muchas gracias por eso de lo de distintivo, Carla. Sí, ya tenemos 18 años laborando en la facultad.
Me da mucho gusto, doctor, tenerlo aquí. ¿Qué significa el término asociacionismo en el contexto de su investigación?
Mire, Carla, el trabajo del asociacionismo tiene que ver con la forma en cómo se relacionan las instituciones que se fueron creando a partir de la segunda mitad del siglo XIX en México. Resulta que el asociacionismo es la forma en cómo se relacionan los individuos para crear derechos y defender intereses particulares. Pueden ser de diferentes perspectivas, desde el ámbito laboral, desde el ámbito religioso, desde el ámbito intelectual, desde el ámbito de convivencia, de beneficencia pública, de tal suerte que el asociacionismo surge, digamos, en la segunda mitad del siglo XIX, cuando en México la idea del positivismo, del cientificismo y la búsqueda por implementar el modelo liberal en México, la participación de los individuos fue considerada como por iniciativa propia, de tal suerte que ya no había un mandato que diera alguna especie de organización, alguna corporación o alguna religión o alguna institución de gobierno. ¿A qué me refiero? El asociacionismo nació cuando los trabajadores de empresas de algún sector laboral, por ejemplo, decidieron unirse para defender sus derechos laborales frente al patrón. Inició cuando hubo agrupaciones que buscaban mantener apoyos a las personas o a los grupos más desvalidos, ¿no?, como en los casos de las beneficencias públicas. O nació cuando, por ejemplo, en el siglo XIX, cuando se crearon asociaciones literarias y científicas, por ejemplo, en la Universidad Civil Rosales, en el Colegio Civil Rosales de Sinaloa, ¿no? Había agrupaciones que leían autores franceses que tienen que ver con el pensamiento liberal, por ejemplo.
Ok, doctor, ahora entendemos un poco más de este término y de dónde es donde surge. Ahora, ¿cómo contribuyeron las asociaciones en Sinaloa a la modernización y la urbanización en la sociedad?
Ah, mira, eso es bien interesante porque resulta que las agrupaciones de las asociaciones civiles pues son muy heterogéneas. O sea, ¿a qué me refiero? Son de diferentes tipos y sectores. Podemos, por ejemplo, en la investigación que yo realicé y que propuse y que ahora expuse la semana pasada en el Congreso Nacional de Ciencia Política, encontré que había grupos que pertenecían a la parte laboral, que había a la parte política y a la parte social. Y cada uno de estos grupos contribuyeron, digamos, a la modernización de México y de Sinaloa. ¿Y cuál era esta idea de la modernización? La idea es que la participación de los individuos forme parte, digamos, de una sociedad activa que fomente la participación social. Y esta participación social va a estar encaminada en beneficio de los demás principalmente. Si bien es cierto que en mi investigación pude encontrar agrupaciones de tipo religiosas, por ejemplo, muchas de ellas que estaban integradas por la participación de mujeres, ¿no? Que normalmente encontramos grupos devotos de mujeres de diferentes devocionales, ¿no? Con grupos devocionales, cada una de ellas de alguna u otra manera activaban acciones a favor de los más desvalidos, de los hombres y mujeres que estaban, por ejemplo, en la cárcel, que campañas de alfabetización, por ejemplo, campañas en contra del alcoholismo, ¿no? Eran, digamos, inicios de la forma en cómo la sociedad podía salir adelante a través de estas agrupaciones.
Ok, doctor, muy bien. Entonces, se habla que la autonomía, las metas, principios y valores en común que le dieron identidad a las asociaciones permitió que sus integrantes participaran en la construcción de políticas y compartición de bienes. Entonces, ¿de qué manera se participó en la creación de estas políticas y qué otro tipo de impacto tuvo esta nueva identidad en las asociaciones?
Sí, esto es bien interesante porque, por ejemplo, podemos encontrar que a través de la formalización o de, digamos, de la forma en cómo se fue dando la conformación de agrupaciones que primero fueron, por ejemplo, sociedades mutuales. Esas sociedades mutuales son antecedentes de las uniones, federaciones y hoy sindicatos, ¿no? Uh-huh. Encontramos, por ejemplo, también la creación de clubes políticos, que eran los antecedentes de los partidos políticos. Y encontramos agrupaciones en el área social que desde el siglo XIX siempre han existido y que se han organizado para, digamos, de manera lúdica realizar festividades y eventos, como por ejemplo sucedía en Mazatlán con las organizaciones del carnaval, por ejemplo, ¿no? Y algunas otras organizaciones y agrupaciones que aglutinaban integrantes de personas que eran extranjeras. En el caso de Mazatlán se ve de manera más clara y más definitoria, participaciones de agrupaciones de personas que venían procedentes de Alemania, de Francia, de Inglaterra y de Estados Unidos, que se organizaban para, por ejemplo, llevar a cabo festividades de su lugar de origen. Y entonces, de alguna u otra manera, el modelo cívico se fomentaba a través del festejo de eventos, a través de festividades del calendario cívico nacional. De tal suerte que podemos ver a partir de estas sociedades la construcción de un modelo nacional, de un modelo cívico que promovía un pensamiento liberal, una identidad nacional, que eso es sumamente importante, y una identidad también, digamos, del sector al que representaban. Vamos a ver agrupaciones que tenían que ver con un ámbito muy particular: sastres, panaderos, obreros, cargadores, zapateros, ¿no? Que de alguna manera después de 1875 empezaron a organizarse como agrupación gremial.
Ah, ok, muy bien, doctor, ahora entiendo un poco más. Entonces, ¿qué impacto ha tenido el asociacionismo, en Sinaloa y en qué medida las asociaciones influyeron en la defensa de los derechos individuales, políticos y sociales en el Estado?
Sí, esto es bien interesante porque la participación del asociacionismo, Carla, permitió, por ejemplo, la participación de la mujer. Podemos ver que desde las elecciones en 1909, después de la muerte de Francisco Cañedo, durante la campaña electoral, hubo participación de clubes políticos que tenían, digamos, diferentes orígenes, y esos orígenes, muchos de ellos estaban reflejados por valores culturales, como por ejemplo libertad, democracia, fraternidad. De tal suerte, Carla, que la participación, por ejemplo, de las mujeres era bien interesante verlas, que aún a pesar de que todavía no tenían el derecho al voto, las veíamos detrás de estos clubes políticos participando en defensa de algún sector en particular. De tal suerte que un impacto importante, por ejemplo, del asociacionismo tiene que ver con la participación de las mujeres antes de que, por ejemplo, se les diera el derecho al voto en los años 50 en Sinaloa, ¿no? Entonces, eso creo que es bien definitivo ver, por ejemplo, en otros rubros que eran lo más común ver a las mujeres en el ritual, en la parte eclesiástica, en la parte religiosa, pero también la vemos participando en el ámbito político. Y también la vemos en la búsqueda de la defensa, por ejemplo, de derechos que buscaban en 1936, por ejemplo, que ante la Sierra de los Templos, pues fueron gestoras ante el gobierno federal para solicitar la reapertura de ellos. De tal suerte, Carla, que vemos participaciones de diferentes tipos de sectores muy heterogéneos, pero esta heterogeneidad, o sea, esta diversidad de agrupaciones que pueden ser políticas como los grupos antireleccionistas y reeleccionistas en 1909, hoy podemos ver, digamos, la existencia de agrupaciones civiles y de agrupaciones que defienden los derechos laborales como los sindicatos.
Ok, doctor, entonces fueron grandes avances lo que esto nos trajo.
Claro.
Entonces, el texto, leyendo su texto, también habla de la integración social y promoción de relaciones de confianza. ¿Cuáles fueron algunas de las formas en que las asociaciones facilitaron la integración y la confianza en la sociedad sinaloense?
Sí, mira, resulta que a raíz de que los individuos, los trabajadores, empezaron a buscar la defensa de sus derechos laborales frente a las demandas de los patrones del sector patronal, los individuos empezaron a crear identidades propias, digamos, valores cívicos, como la participación democrática, como la participación en la lucha de los derechos laborales, por ejemplo, de tal suerte que estos principios de identidad, digamos, laboral, ¿no?, fueron fundamentales para poder crear hoy en día la identidad de los sectores que nos representan, digamos, en la parte académica, en la parte laboral, que puede ser desde el ámbito agrícola, desde el ámbito de los servicios, de tal suerte que la participación de estas agrupaciones en las que podemos ver, por ejemplo, en 1909, participando incluso en política, o sea, eran sectores laborales, sectores de gremios, como ya te comentaba, zapateros, sombrereros, obreros, panaderos. Estas agrupaciones también las vamos a ver participando en política a favor o en contra de algún grupo antireleccionista o reeleccionista, y entonces la participación se veía todavía más rica en la medida en que se defendía, por ejemplo, el derecho a la democracia y a la búsqueda de la no continuación del oficialismo del porfiriato, por ejemplo, ¿no? A partir de 1909, Sinaloa tiene una coyuntura bien interesante, un gozne que permite transitar hacia un nuevo México que empezaba a resquebrajarse el sistema del antiguo régimen con el porfiriato. De tal suerte que hoy vemos un nuevo México a través de ello, ¿no?
Lamentablemente se nos ha acabado el tiempo de esta entrevista. El equipo de Agenda Global le agradece al doctor Gilberto López Alfaro por su asistencia al programa del día de hoy. Muchas gracias, doctor. Regresando de este corte, tendremos como invitado al alumno Ángel Daniel Martínez Espinosa, quien nos hablará sobre su participación en la Fundación Mejor México, así como una plática sobre corrupción y la búsqueda de soluciones para esta. Tenemos que ir a un corte, pero antes quiero recordarles rápidamente que Agenda Global es un programa de la Facultad de Estudios Internacionales y Políticas Públicas, y nos pueden encontrar en nuestras redes sociales, donde podrán contactarnos, enviar sugerencias y conocer más sobre nuestro contenido. En Facebook como Agenda Global, en Instagram como _agendaglobal y en TikTok como Agenda Global Facul, donde estaremos subiendo contenido especial, interactuando con la comunidad. Y esto sería todo, vamos a un corte y continuamos. ¿Qué?
Hay momentos en la vida cuando te enfrentas a situaciones difíciles y estás al borde de un gran cambio. Es momento de anticipar y superar los obstáculos que nos impiden hacer grandes cosas. En nuestra radio, en los 52 años desde su fundación, han sucedido una cantidad asombrosa de oportunidades que nos ha llevado a nuevos lugares. Sobre todo, a un nuevo tipo de autonomía representada por la voz del liderazgo.
Estamos celebrando 52 años de ser el campo de juego de las coincidencias. De conectar con la audiencia de forma privada e íntima. De hacer nuestra la voz y de todos ustedes la palabra.
Radio UAS, 52 aniversario. Con visión de futuro. 2025.
Ahí viene la cuarta transformación, con este ritmo que está sabrosón, unidos en una revolución que mi México lindo merece hoy.
Ay, a la izquierda toma el corazón. PT, PT es la cuarta T. PT, PT es la cuarta T. PT es la cuarta transformación, porque México merece más. Ay, PT.
PT es la 4T.
Mantenerse informados a través del programa Agenda Global de la Facultad de Estudios Internacionales y Políticas Públicas. A continuación, nuestro invitado Ángel Daniel Martínez Espinosa nos hablará sobre su próxima participación en la Fundación Mejor México, así como una plática sobre corrupción y la búsqueda de soluciones para esta. Buen día, Ángel. Gracias por aceptar nuestra invitación al programa. ¿Cómo te encuentras el día de hoy?
Me encuentro muy bien y contento de estar aquí. Muchas gracias por invitarme.
Gracias a ti por estar aquí. Perfecto. ¿Podrías platicarnos un poco acerca de tu próxima participación en la Fundación Mejor México, empezando por qué es dicha fundación y cómo fue el proceso para formar parte de la selección nacional?
Claro que sí. Mejor México es una asociación civil, sin fines de lucro, la cual tiene como propósito la búsqueda de soluciones acerca de las mordidas de tránsito o corrupción a través de las ideas de los jóvenes. Te platico. Esta asociación llevó a cabo conferencias llamadas conversaciones a más de 1.500 estudiantes de 37 universidades a lo largo de 26 estados. De esos 1.500 estudiantes destacaron 30, de los cuales yo tengo el gusto de formar parte, y los días 10 y 11 de noviembre estaré representando tanto a la UAS como a Sinaloa.
Muy bien, Ángel, muchas gracias. Ahora que ya tenemos ya un contexto de lo que es la fundación y qué temas se abordan, ¿podrías decirnos a grandes rasgos cómo se lleva a cabo la corrupción en México y en qué consisten las famosas mordidas y cuál es su origen?
Claro que sí. Son varias, pero cabe aclarar que este problema no viene siendo de México. Este problema viene siendo un problema a nivel mundial. La corrupción lleva años ocurriendo, lleva siendo de país en país y viene siendo algo moral de cada una de las personas. Este problema viene ocurriendo desde nosotros, desde nuestros trabajos, las calles, hasta nuestras propias casas. Un ejemplo podría ser, claro, cómo nosotros queremos darle la vuelta a los problemas, cómo queremos sacarle el lado fácil, chantajear para que nosotros seamos quienes salgan beneficiados. Sin embargo, eso no es lo correcto. Lo que debemos de empezar a hacer es aceptar nuestros castigos, es aceptar nuestras consecuencias y más que nada aceptar que lo que hiciste está mal para así mismo poder iniciar a acabar con este problema tan grande que ha ocurrido durante bastantes años en México.
De acuerdo, Ángel, ahora entiendo. Entonces, ¿qué opinas sobre la manera en la que se está abordando esta situación en la Asociación Mejor México?
Me parece muy bien, ya que esta asociación se está enfocando justamente en los jóvenes. Los jóvenes somos quienes darán este paso, somos quienes educarán a las futuras generaciones y somos quienes pondrán fin a este problema.
Entiendo, Ángel. Como bien lo dices, los jóvenes somos el futuro de México. ¿Cuáles consideras que son algunas de las soluciones para erradicar la corrupción o mordidas de tráfico?
Pues, más que nada el cambio lo podemos hacer desde nosotros. Es iniciar desde nuestra casa, desde nuestras acciones, desde decirle a nuestros hijos, a nuestros hermanos lo que está bien o lo que está mal. Y como ya repetí, no intentar buscarle la vuelta al problema, sino enfrentarlo de frente y aceptar lo que estuvo mal. Eso viene siendo de nuestra parte. Ya para otras partes, como la parte de los policías corruptos, etcétera, para eso tendremos estas charlas el 10 y el 11 de noviembre en la Ciudad de México, donde buscaremos soluciones para estos problemas en específico.
Ok, muy bien. ¿Estas charlas las van a transmitir por algún medio?
Sí, de hecho, esta misma asociación cuenta con bastantes páginas de Facebook, Instagram, Google. Se puede encontrar como mejormexico.com en cualquiera de estas plataformas.
De acuerdo, Ángel. ¿Cómo te sientes en cuanto a tu participación?
Me siento muy bien y la verdad me motiva demasiado formar parte de esta asociación, quienes podrán ponerle un fin, quienes podrán dar el siguiente paso para que este problema que lleva años ocurriendo aquí en México pueda tener alguna movida. Como el mismo eslogan de esta asociación lo dice, estamos buscando jóvenes movidos para acabar con la mordida. Y me enorgullece formar parte de esto, al mismo tiempo que está representando a la UAS.
Ok, Ángel, muchas felicidades, por cierto. En cuanto a tus sentimientos, ¿de dónde surge el querer formar parte? ¿Por qué?
Ok. Esto forma parte, este sentimiento surge a partir de las injusticias sociales que hemos vivido cada uno de nosotros como ciudadanos. Cada uno de nosotros, tanto tú como yo, hemos podido presenciar estos actos de corrupción en las calles, con amigos, con tíos, con primos, los cuales viven y van con el miedo de ir por la calle, que un policía corrupto le saque la vuelta. Por un ejemplo propio, es que sí, yo claro. Mismo voy con el miedo de ir en moto y cruzarme con tránsitos. En vez de yo poderme sentir seguro por el hecho de que haya un tránsito ahí que nos esté cuidando, me da miedo que me vayan a parar, que me vayan a plantar algo o que me vayan a querer extorsionar de alguna manera. Es por ello que este problema debe de acabarse de una vez, por lo mismo el hecho de que esta fundación sin fines de lucro quiera enfrentar este problema y todo esto lo esté haciendo con los jóvenes estudiantes, nos recaude, me alegra mucho y creo que en verdad ya vamos a poder dar un paso más. Quizás no se acabe este problema a corto plazo, un año, dos años, pero poco a poco, como todos los problemas, este problema se va a enfrentar y un día de estos tendrá un fin. Lo bueno es que estamos comenzando a hacerlo.
Muy bien, Ángel. Todos queremos ser parte del cambio y poner nuestro granito de arena en cuanto a ello. Me parece en verdad muy increíble que te hayas interesado por eso, porque igual y no todos los jóvenes tienen el mismo interés o gustan hacer algo por el cambio en México. Te entiendo perfectamente tus temores y tus inseguridades en cuanto al tránsito, porque sí, podemos ir libremente, pero ¿quién nos asegura que no nos vayan a parar y querer hacer alguna de esas prácticas que tú dices? Aunque vayamos bien, pues no sabemos qué es lo que vaya a ocurrir. Muchas gracias por todas las respuestas. Lamentablemente se nos acabó el tiempo y llegó la hora de despedirnos. Agenda Global agradece tu presencia, Ángel, y te deseamos mucha suerte en tu próxima participación en Mejor México.
Muchísimas gracias.
Mucho éxito. También agradecemos a nuestro rector, al doctor Jesús Madueña Molina, a Radio Universidad por prestarnos su espacio, a la Facultad de Estudios Internacionales y Políticas Públicas y a ustedes por sintonizarnos. Soy Carla González y esto fue su programa Agenda Global.